La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El vapor de agua es uno de los componentes del aire que, aun estando en pequeñas proporciones y limitado en las capas bajas de la atmósfera, juega un papel importantísimo en ella y mantiene la vida en la Tierra.
El vapor de agua es invisible a nuestros ojos, pero su cantidad variable puede medirse directa o indirectamente por instrumentos meteorológicos como el higrómetro.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Tu amor es todo lo que quiero. Libertad, a ti yo te entrego. Lo que soy, lo poco que yo tengo. Quiero dar un agradecimiento. No hay nada en mí que guardaré. Te entrego mi vida entera a tus pies. Mi pasión es siempre alabarte y anunciar tu nombre en todas partes. Reflejar las huellas de tu sangre. Cambió mi tristeza por baile. No hay nada en mí que sea igual. Cambiaste mi vida por eternidad. Mi vida es para ti, mi alabanza es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús. Mi amor es para ti, mi corazón es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús. Tu amor es todo lo que quiero. Libertad, a ti yo te entrego. Lo que soy, lo poco que yo tengo. Quiero dar un agradecimiento. No hay nada en mí que guardaré. Te entrego mi vida entera a tus pies. Mi vida es para ti, mi alabanza es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús.
No hay padres que no quieran dejar un legado positivo a sus hijos. Aunque no tengan recursos materiales que ofrecer como herencia, por lo menos quieren transmitir valores que ayuden a sus hijos a tener una vida adecuada. La verdad es que nadie quiere que en el futuro sus hijos se conviertan en personas irresponsables o que tomen las consecuencias de sus propias decisiones, incluso sufriendo necesidades por no hacer bien las cosas.
Sin embargo, también es imprevisible saber lo que pasará en el futuro. Las circunstancias pueden hacer que todo cambie y al
al final se vaya en una dirección inesperada. Hoy nos vamos a ir a los capítulos del 10 al 14 del segundo libro de Crónicas. En ellos vamos a ver lo que pasó con Israel después de que el hijo de Salomón asumiera el trono.
Pues sin duda será muy interesante escuchar a Virgilio Bagnoni en la exposición de hoy.
Vamos con la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 10, versículo 16, hasta el capítulo 14, versículo 10. Continuamos estudiando el capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estuvimos viendo cómo Roboam había pedido consejo a los jóvenes sobre cómo responder a lo que le había pedido Jeroboam acerca de los impuestos. Parecía como si el reino se estuviera precipitando por una pendiente y ya nada podría detener su caída. Al rey no se le ocurrió consultar a Dios, y Dios le abandonó entonces a su suerte. Lo que Jeroboam había pedido fue algo justo, apropiado. Le daría al rey la oportunidad de estudiar cuáles eran las deudas que tenían y cuál sería la mejor solución. Los ancianos habían admitido que el rey Salomón había subido excesivamente los impuestos y aconsejaron que Roboam accediera al pedido, quizás interrumpiendo el programa de edificación y reduciendo así el gasto público. Para ellos era el momento oportuno para reducir los impuestos. Lo más sabio hubiera sido proceder a una reducción de los impuestos. Pero Roboam demostró tener muy poco criterio. Tendría que haber seguido el sabio consejo de los ancianos que habían servido como consejeros de Salomón. Ellos conocían bien la situación. Pero desgraciadamente, Roboam siguió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Esta fue posiblemente la decisión más equivocada que llegó a tomar este joven Roboam. Así que le respondió al pueblo con aspereza, negando su petición. Dice el versículo 15, «No escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que se cumpliera la palabra que el Señor había anunciado por medio de Ahías, el silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat». La profecía a la que se alude aquí se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 39. Y dice el versículo 16, «Al ver todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa». Así se fue todo Israel a sus tiendas. El término Israel en realidad significa aquí las 10 tribus que se convertirían en el reino del norte. Ahora, cuando se menciona a Judá, que se convertiría en el reino del sur, este comprendería las tribus de Judá y Benjamín. Sin embargo, a veces a este reino del sur se le llamará también Israel, porque Dios los considera a ambos reinos como un solo pueblo. Leamos ahora los versículos 17 al 19. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que estaba a cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam a subir en su carro para huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. En otras palabras, Roboam envió a un recaudador de impuestos para recoger los mismos, pero fue muerto, apedreado por la gente. Roboam no se había dado cuenta cuán enardecida estaba la gente. Así que el pueblo de Israel se rebeló contra la casa de David. La frase «hasta el día de hoy» quiere decir «hasta el tiempo en que se escribió el segundo libro de Crónicas». Ahora comenzaremos un párrafo que nos describe los primeros días del reino de Roboam. Ahora, cuando Roboam regresó a Jerusalén, se encontró con el hecho de que su reino había sido reducido considerablemente. Entonces cometió otra acción insensata. Leamos ahora el primer versículo del capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. Cuando llegó Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180.000 hombres de guerra escogidos para pelear contra Israel y recuperar su reino. Ya vimos que el reino se dividió por su propia locura. Y entonces, a continuación, cometió otro error al desatar una guerra interna, una guerra civil en Israel. Y continuemos leyendo en los versículos 2 hasta el 4. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo, «Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, y diles, así ha dicho el Señor, no subáis a pelear contra vuestros hermanos. «Vuélvase cada uno a su casa, porque esto es cosa mía». Y ellos oyeron la palabra del Señor y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Ahora, Dios intervino para evitar una guerra civil. Y veamos lo que ocurrió leyendo los versículos 11 y 12. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. En todas las ciudades había escudos y lanzas. Las fortificó, pues, en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Roboam se concentró en la edificación de fortalezas para protegerse del reino del norte. Aquello que había sido parte del reino de David y de Salomón, ahora él lo había perdido y formaba parte de su enemigo a causa de su equivocada decisión de escuchar a los jóvenes en lugar de atender al consejo de los ancianos que había tenido Salomón. Leamos ahora el versículo 13. Los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Recordemos que a los levitas se les habían dado ciertas ciudades por todo Israel, porque ellos, como tribu, no tenían un territorio determinado asignado. Entonces los levitas dejaron todas sus ciudades en el reino del norte para unirse a Roboam. O sea, que todos los sacerdotes y levitas se desplazaron hacia el sur, hacia Judá y Jerusalén. Y pasando a los versículos 14 y 15 de este capítulo 11 del segundo libro de Crónicas, leemos: «Pues los levitas dejaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que habían hecho». De esta manera, los sacerdotes y los levitas que vivían en el reino del norte podrían continuar oficiando en el templo. Ahora, vemos que Jeroboam instituyó la adoración a los demonios. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 27 al 29, se nos dan más detalles y se nos dice que él hizo dos becerros de oro. Uno lo puso en Betel y el otro en Samaria, y la gente los adoraba. Ahora, detrás de toda esta idolatría estaba realmente la adoración a Satanás. Quizás usted, estimado oyente, tenga el privilegio de visitar algún día las siete iglesias de Asia. Usted recordará que el Señor le había dicho a la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, que vivía donde estaba el trono de Satanás. Esa era una ciudad que se había entregado completamente a la idolatría. Detrás de esa idolatría se encontraba el demonismo, que se manifiesta de diversas maneras. Ahora, los versículos 16 y 17 dicen: «Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que tenían el propósito sincero de buscar al Señor, Dios de Israel, y fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, el Dios de sus padres». Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Todavía quedaban algunos en las 10 tribus del norte que eran fieles a Dios y que querían ir a Jerusalén para adorar. Ahora se nos dice algo sobre la vida personal de Roboam. Leamos los versículos 21 al 23. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso a Roboam a Abías, hijo de Maaca, como jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Obró sagazmente, pues esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, dándoles provisiones en abundancia y muchas mujeres. Debido a que la Biblia contiene relatos que incluyen el hecho de que algunos reyes tenían muchas esposas, muchos suponen que Dios aprobó la poligamia, y en realidad no fue así. Aquel hombre, Roboam, había cometido un error al no haber seguido los consejos de los consejeros de Salomón y al haber hecho caso de sus jóvenes compañeros. Después cometió un error al haber iniciado una guerra civil y luego también se equivocó al tener muchas esposas. Y este hecho quedó registrado porque así sucedió en la historia. Fue exactamente lo que él hizo y fue una de las acciones por las cuales Dios le juzgó. Y así llegamos al capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. En primer lugar, se nos habla sobre la apostasía de Roboam. En la vida de este rey, un pecado condujo al siguiente. Veremos que él arrastró a su pueblo a la apostasía. El primer versículo de este capítulo dice: Cuando Roboam consolidó el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Dios nunca aprobó la conducta de Roboam. Y al leer los relatos similares de pecados o errores, la gente podría pensar que las personas que los cometieron se salieron con la suya. Tenemos el ejemplo de Abraham, cuando tomó a Agar por esposa y tuvo a su hijo Ismael. Pero él no pudo eludir las consecuencias de su conducta. Y aún en el día de hoy, la rivalidad existente entre los pueblos que provienen de aquel patriarca es motivo de conmoción para aquella tierra y para el mundo entero. Ahora, Dios registró aquí la apostasía de Jeroboam, y también registró el abandono de la ley del Señor por parte de Roboam e Israel. Dios condenó ambas conductas, pero las registró porque formaron parte de la historia. Llegamos ahora a un párrafo titulado La invasión de Egipto. El juicio de Dios cayó sobre Roboam. Por primera vez expuso el reino del sur a la invasión de una gran nación. Es que Roboam había abandonado a la palabra de Dios y había conducido a su pueblo a la apostasía. En consecuencia, Dios hizo algo que no había hecho antes. Antes de este episodio, es como si Dios hubiera colocado una muralla de protección alrededor de su pueblo, y a las grandes naciones de esa época no se les había permitido invadir aquel territorio. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. Y por haberse rebelado contra el Señor en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 2,200 carros y 60,000 hombres de a caballo. Pero el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, libios, suquienos y etíopes, era innumerable. Aquí tenemos lo que ocurrió. Sisac, rey de Egipto, llegó a Jerusalén y se llevó mucha de la riqueza que había en ese reino. Se apropió de gran parte del oro y otras riquezas. ¿Y qué sucedió? Leamos los versículos 9 al 11. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo se lo llevó. También los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a dejar en la sala de la guardia. Recordemos los escudos de oro traídos por David y que Salomón había depositado en el templo. Después que fueron capturados como botín de guerra, Roboam los sustituyó por otros inferiores. Ya no tuvieron más aquellos escudos de oro. Ahora los tenían de bronce. El juicio de Dios había caído sobre ellos a causa de sus pecados. Ahora, esta fue una experiencia humillante para Roboam. Él se había criado en la prosperidad del reino de Salomón y había experimentado las bendiciones de esa época. Había vivido rodeado de lujo y riquezas y habrá creído que esa posición se prolongaría para siempre. En este momento habrá pensado que la gloria del reino de Salomón había llegado a su fin. Leamos el versículo 12. Así pues, por haberse humillado, la ira del Señor se apartó de él y no lo destruyó del todo, ya que aún en Judá había cosas buenas. Estas palabras nos revelan la sorprendente gracia y misericordia de Dios. Cuando aquel rey se humilló, Dios retiró inmediatamente su juicio sobre él y el pueblo de Judá. Y el versículo 13 de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas dice: Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén. Y tenía Roboam 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que escogió el Señor entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de la madre de Roboam fue Naama, una amonita. Es interesante saber quién era la madre de Roboam. Usted recordará que David era amigo de los amonitas, aunque ellos habían hecho una guerra contra él. Y vemos aquí que Roboam, el hijo de Salomón y nieto de David, tenía como madre a una mujer amonita. Ella indudablemente tuvo algo que ver con el carácter de este hombre. Como hemos visto en los libros de los reyes, Dios citó siempre el nombre de la madre del rey. ¿Por qué? Porque ella tenía su parte de responsabilidad en la formación de su hijo. Si el hijo llegaba a ser un buen rey, el mérito de ella era reconocido. Pero si el hijo resultaba ser un mal rey, ella también recibía parte de la culpa. Ahora, se nos dice aquí en los versículos 14 al 16 de este capítulo 12 del segundo libro de Crónicas. e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los últimos, ¿no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar Abías, su hijo. Usted puede notar que entonces el énfasis se puso en el reino de Judá en el sur, del linaje de David. Llegamos ahora al capítulo 13 del segundo libro de Crónicas. El tema aquí es el reinado de Abías sobre el trono de Judá. Después de la muerte de Roboam, su hijo Abías accedió al trono. Aunque Abías no fue considerado un buen rey, y el relato del primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 3, nos dijo que cometió los mismos pecados que su padre y que su corazón no fue fiel al Señor su Dios, sin embargo, aquí en Crónicas leemos acerca de un episodio durante el cual él honró al Señor. Y leemos en los versículos 3 al 6. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías empezó la batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam tomó posiciones de batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Se levantó Abías sobre el monte Zemaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: «Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor». Como ya hemos visto, había una razón para ese conflicto y era la insensatez con que había actuado Roboam. Y se nos dice luego en el versículo 7: «Se juntaron con él hombres ociosos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos». Lo interesante aquí es que él no era solamente joven y pusilánime, como se nos dice aquí, sino que era ignorante. La intención de Abías era la de hacer volver a las 10 tribus al reino, pero eso ahora ya no serviría para nada porque Jeroboam se había nombrado rey a sí mismo y él no estaba tratando de llegar a ningún acuerdo ni estaba dispuesto a hacer la paz. Y pasando al versículo 13, leemos hasta el versículo 17. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para atacarlos por la espalda, de modo que atacaron a Judá tanto de frente como por detrás. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por la espalda, por lo que clamaron al Señor mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y al alzar ellos el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá y Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente hicieron una gran matanza. Cayeron heridos 500.000 hombres escogidos de Israel. Ellos clamaron al Señor pidiendo ayuda. Vemos cómo en su misericordia les respondió. Esa fue una matanza muy grande en esta guerra civil provocada por el pecado del pueblo, y fue una gran victoria. Y continuamos con los versículos 19 y 20. Persiguió Abías a Jeroboam y le arrebató algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Así nunca más tuvo poder Jeroboam en los días de Abías, pues el Señor lo hirió y murió. Ahora, este fue el castigo de Dios sobre Jeroboam por haber dividido a la nación. Y los dos últimos versículos de este capítulo 13 del segundo libro de Crónicas, versículos 21 y 22, dicen: Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia del profeta Ido. Abías no fue un gran rey, pero después de él vendría su hijo, que promovería el primer movimiento de renovación. Llegamos así al capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Durante el reino de Asa llegaría el primer esfuerzo de renovación. Creo que en este libro Dios nos ha dejado una lección sobre lo que implica una renovación. Porque pensamos que el camino hacia una renovación es un camino pedregoso, duro, empinado. Sin embargo, el camino está bien marcado. Los mapas son bastante claros y hay ciertos puentes que uno debe cruzar. Este hombre, Asa, fue uno de los 5 reyes que Dios usó para producir una renovación en el Reino del Sur. El Reino del Norte nunca experimentó una renovación. Ellos tuvieron 19 reyes y todos ellos fueron malos, y no hubo uno siquiera que pudiera haber sido considerado bueno. En Judá hubo 20 reyes, 10 pudieron ser considerados buenos y 5 de ellos fueron destacados. Estos fueron Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Estos 5 fueron excepcionales durante su época, y durante ese tiempo hubo un periodo de reformas inspiradas en los momentos de renovación espiritual. Hubo una cierta similitud entre todos ellos, pero también algunas diferencias notables. Leamos ahora el primer versículo del capítulo 14 del segundo libro de Crónicas. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Así que aquí tenemos al primer rey bajo cuyo reinado hubo una renovación. Salomón fue su bisabuelo, Roboam su abuelo y, por supuesto, Abías fue su padre. Leamos ahora los versículos 2 al 4. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscara al Señor, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Este fue el carácter del hombre. Fue excepcional en todos los aspectos. Leamos ahora los versículos 5 y 6. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Vemos que él también fue un hombre de paz. Sin embargo, Etiopía le declaró la guerra. Leamos los versículos 9 y 10. Salió contra ellos Zera, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Este rey tuvo una buena relación con Dios. Al tener un carácter transformado, se convirtió en un instrumento de Dios para reformar espiritualmente a sus súbditos. Es que solo una persona cambiada en su parte interior por el Espíritu de Dios puede promover auténticas reformas y cambios en todos los que la rodean. Todo otro cambio promovido por esfuerzos meramente humanos no pasa de ser una operación de maquillaje que pretende reformar lo externo para que todo siga igual. Estimado oyente, le invitamos hoy a creer en el Señor Jesucristo y a someterse a la acción transformadora del Espíritu de Dios.
Hemos llegado al final del espacio y ya nos despedimos, eso sí, no definitivamente, porque esperamos contactar con ustedes y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo espacio. Tomen nota de nuestro número de teléfono por si quieren llamarnos, 601-20-32-65. Este es nuestro número de WhatsApp, es la vía más inmediata, 601-203-265. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y también tenemos una dirección de email, un correo electrónico para que puedan ponerse en contacto, nos puedan escribir, nos manden sus preguntas, dudas, inquietudes, incluso si ustedes no están de acuerdo con lo que han escuchado hoy, por favor, coméntenoslo. info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Pueden volver a escuchar los programas en podcast en diferentes plataformas como lafuentedelavida.com o también en la app, así como por medio de la memoria USB. No se olviden que si desean tener ese USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden escribirnos a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós y lo hacemos con nuestra tradicional despedida. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial
producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.